beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Volveré, volveré por ese camino que ayer me alejó, al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor. Al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor. Volveré, volveré, y lejos la noche repite mi voz, la voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón, la voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. Azar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín, un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir.
Bueno, allí estaba el Rally cantando al Chango. El Rally es un disco especial del Chango, con la misma simpleza y minimalismo como grababa el Chango Rodríguez, cantando de mi madre, este tema que nos gusta tanto, que fue uno de los que pidió Josefina Armendáriz, que está con nosotros. ¿Cómo estás?
Bien, re contenta de estar acá.
Bueno, porque ¿estos son los temas que te gustan?
Sí. Algunos que anoté.
¿Te gusta el tema del Chango o te gusta Rally?
Ponele que los dos.
Los dos. Bueno, son bastante clásicas. Pedido después La Pomeña, pero por Lito Nevia. ¿O me la dieron por Lito Nevia? ¿Vos pediste temas o intérpretes?
Yo pedí solamente temas.
Pediste temas.
No,
temas.
Al de Rally sí, porque esa versión de mi madre me encanta como la canta.
¿La de Mercedes?
No, digo la que escuchamos recién, la pedí especialmente esa versión.
¿Y La Pomeña?
Y La Pomeña, bueno, me encanta la de Mercedes Sosa, me gustan todas. Me gusta
bueno,
mucho el
cuchillo. La Zamba del Grillo, La Zamba del Laurel, buen te gustan buenas zambas, ¿eh?
¿Viste?
Valderrama,
me gusta musical.
Por La Negra y La Zamba del Pañuelo. Bueno, ¿escuchaba folclore?
Mira, de chica sí, porque mis abuelos vivían en el campo, a mi abuelo le gustaba mucho el folclore. Ahora la verdad es que escucho poca música, escucho mucho jazz, porque mi hijo es músico y toca jazz. Y ensayan en mi casa, así que estoy todo el día escuchando jazz. Por eso cuando quise elegir, dije, bueno, me voy a elegir las zambas que me gustaban cuando era más chica y escuchaba folclore.
¿Tu profesión base es la de ingeniera agrónoma?
Yo soy ingeniera agrónoma, sí.
Paisajista, que es un trabajo lindísimo.
Lindísimo.
¿Y cómo llegás al
mate?
¿Al vino o al mate?
Bueno, viste que la agronomía tiene un montón de áreas. Y en un momento que estaba medio en crisis con la profesión, dije, bueno, quiero estudiar algo que tenga que ver con el consumo cotidiano. Entonces dije, bueno, el vino me gustaba tomarlo. Entonces me fui a estudiar enología y cata profesional, hice 2 años. No estudié la carrera de sommelier porque ya tenía que ver con el servicio y cosas que a mí no me interesaban. Pero bueno, después de eso, una amiga que tenía una cuenta de yerba me dice, quiero que hagamos catas de mate. Y yo dije, ay, pero yo de mate sé, solamente lo sé tomar. Y me dice, bueno, anda a estudiar, inventate, o sea, anda a la facu, qué sé yo. Entonces, bueno, me documenté un poco más sobre mate, porque en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires no se estudia yerba mate, se estudian cultivos industriales, que ves un poquito de cada cosa. Pero si querés estudiar mate, te tenés que ir a Posadas. Si querés estudiar vino, te tenés que ir a Mendoza.
Claro.
Entonces, nada, lo que hice fue aplicar la misma técnica, porque es lo mismo, si sea café, té, no sé, cualquier producto que vos quieras evaluar, lo evaluás con la misma técnica, que es hacer una cata visual, una de aromas y una de sabor.
Claro.
Entonces se aplica lo mismo que para el vino, igual para el mate. Y así empecé mi carrera como matera profesional.
Y te hace más feliz que ser ingeniera agrónoma, veo.
Hago las dos cosas, hago, ¿sí?, las dos cosas, y me encanta lo del mate. Es muy divertido, la gente siempre es como muy agradecida con esto, porque si bien todos sabemos un montón, los argentinos, sobre el mate, en la cata yo les cuento de la historia, del proceso de elaboración.
¿De dónde viene el mate? Porque por lo poco que sabemos es una bebida que tienen los guaraníes.
No se sabe el origen. Lo que sí se sabe es que cuando llegaron los españoles, los conquistadores, cuando subían a fundar Asunción, se encontraron con estas tribus que, viste, los tipos estaban como muy pila, muy fuertes, eran como muy vigorosos y se la pasaban hambriados recorriendo la selva. Y dice, ¿cómo hacen estos tipos para soportar esto? Y vieron que era gracias a este polvo de yerba, o sea, hojitas molidas que llevaban en unas bolsitas. Y ellos en general lo que hacían era hacer como una maceración, lo que sería un tereré de esa época, en unos cuencos, y lo filtraban con los dientes, o sea, iban bebiendo durante su marcha.
Claro.
De esto, y bueno, era alimento, era medicina, era estimulante.
Energizantes.
Tal cual.
Claro.
Y así es, porque vos imaginate lo que serían largas caminatas, porque lo que tiene el pueblo guaraní es, dentro de su mística, tenían que buscar en la tierra sin mal. Por eso eran casi seminómades, porque nunca la encontraban, siempre había algún puma, algún problema. Entonces siempre circulaban mucho por el monte y se alimentaban prácticamente con hierbas y yerba mate y algún
O sea que la hierba es una planta originaria salvaje de la zona.
Totalmente. Y vos sabés una cosa linda que tiene la yerba mate, que muy poca gente la sabe. Solamente crece, pero así que prospera como cultivo, en lo que era el territorio guaraní. O sea, en los valles del río Uruguay, del río Paraguay y del río Paraná. Y no crece en otros lados. Mira que han hecho ensayos en
lugares. Bueno, los uruguayos no tienen yerba.
No tienen yerba, pobres.
No,
mira que son materos.
¿Tampoco?
Solamente el sur del Brasil, el sur del Paraguay y nosotros.
Y los correntinos, con lo que toman, tienen allá.
En el nordeste, la puntita de Corrientes.
Me llamó mucho la atención.
Pero es justamente, bueno, es lo que se llama, decimos los agrónomos, los suelos lateríticos, que son esos suelos rojos.
Uh-huh.
Pero a pesar de que hay lugares en el mundo con el mismo régimen de lluvias, de humedad y todo, la yerba no crece ahí.
O sea que todo mate con yerba, no digo sistema de tomar con bombilla, porque va a haber muchas cosas en el mundo.
Sí,
pero
ponele.
El mate, yerba, el lugar que se tome fuera de Argentina, de aquí fue.
Totalmente.
Siria, nosotros, Líbano, ¿dónde fuera?
Bueno, Siria y el Líbano, el caso ese que se lleva casi la mitad de la torta de la exportación nuestra, surgió de los primeros turcos, como les decíamos en la Argentina, que vinieron a principios del otro siglo anterior. Estuvieron, adquirieron la costumbre y muchos, hubo como una diáspora de venida y de vuelta. Los que volvieron se los llevaron, que no es, por ejemplo, en Damasco, ponele, en Siria, sino en los alrededores. La gente de campo de Siria y del Líbano lo toman. Y con la característica que lo toman individual. Tienen unos matecitos divinos, como un vasito chiquito de vidrio.
No comparten bombillas.
No comparten. Eso es raro, porque casi lo comparten.
¿Por qué todavía hay tan pocos lugares que yo pudiera tomar mate aquí? Se intentan, duran un poco y no...
Inexplicable. Yo me lo pregunto siempre.
¿En la Argentina?
Es raro, no te lo puedo
porque
contestar.
Porque te sentás, decir un equipo de mate y listo. No.
Yo siempre fantaseé con hacer un mate bar, porque hay hasta en New York. Hay unas chicas que hace un año, 2 años, cuando fuimos por el emoji y el mate, estaba empezando ese bar, que ahora no me acuerdo el nombre, pero googleenlo, lo van a encontrar. Digo, ¿cómo puede ser que en New York haya un bate bar y acá en Buenos Aires no haya 70?
Claro,
debería haber mucho más.
Además,
es rarísimo.
Seguramente con los cancheros, que es quien tenga un negocio así, ya te lo trae listo para que vos simplemente empieces a la ronda con quien estás.
Es más, si no querés que la gente... Podés tener bombillas esterilizadas, envueltas en... Que es lo que hacemos muchas veces. Como para que la gente no sienta... Ponele, a mí me ha pasado de tener en una cata a un gringo que me dice, ¿dónde puedo tomar mate? Porque en Buenos Aires no se puede... Decís, ¿cómo puede ser que la gente cuando viene y ve que los argentinos tomamos mate quieren aprender?
Bueno, antes de que trabajes un poquito, siempre me llamó la atención... Yo no puedo, pero usar la cuchara que alguien está usando, si no conozco, me parece que no sé. Pero el mate lo tomo en cualquier lado que voy. He tomado mates en lugares insólitos. Paisanos con un solo diente, pero no tengo problema con el mate.
No, es verdad.
Y sin embargo, si me ofrece una cuchara para la boca, por ahí no la uso.
Sí, convengamos que casi es la misma situación. Si vos estás compartiendo bacterias, estás compartiendo de la misma manera.
Sí,
bueno,
es cultural,
en la época colonial, vieron que muchos mates tienen el pico, la boquilla es dorada. Eso viene de que en esa época se hacía con oro, porque el oro es bactericida. De todas maneras, en realidad, las buenas costumbres dirían que vos tenés que, antes de pasar el mate, pasar una servilleta y limpiar.
O sea que yo estuve con...
Yo jamás lo hice, y aparte sería una ofensa no aceptar un mate.
Claro. Únicamente viví eso y me...
Y nunca te enfermaste igual por eso.
No, pero quiero decir, no, una persona muy conocida que fui a la casa, y yo salí de ahí horrorizado por lo que había hecho. Y antes de cada mate hacía así, y tomaba él, hacía así.
Y limpiaba la bombilla.
Sí.
No, pero está dentro de las prácticas de buen cebador. No es una ofensa, es casi como una muestra de cuidado hacia el otro, ¿no?
Cuidado hacia el otro, sí, sí.
Yo no lo hago, ni espero que los demás lo hagan conmigo.
¿Y has aceptado mate en cualquier lado? Sobre todo si andás en el campo.
Yo me acuerdo cuando iba a la isla, yo trabajé en una forestación, en la tercera sección del Paraná, del Delta, y los isleños, no te puedo decir, un diente tenían, ¿no?
Claro, sí, bueno.
Andaban con el facón a veces,
claro.
Ay, Dios mío.
Y
con agua de río, filtrada, y vaya a saber.
Mate.
Y tomaba mate como la mejor. Más bien.
A mí la que siempre me sorprendió fue, creo que fue a María Granata. Cuando estuvo en Gran Hermano, ella decía, yo no comparto el mate. Eso sí me parece más fuerte.
Ah, o sea, no, yo no
tener
lo
tu
nunca.
Mate individual por no querer compartirlo. Cada uno que tenga su mate.
Pero el ritual,
claro.
El mate es de todos.
El mate es de todos.
Lo que vos estás haciendo es otra cosa, pero no lo hagas acá.
Claro.
En todo caso, si no me duele la panza, no tomo mate.
No tomo mate, porque
igual,
pero si no, es como cambiar una costumbre.
Que creo que también es por eso que no se comercializa en estos lugares.
Pero no me toques.
Claro.
No,
mirá, es imposible.
Tal cual.
Bueno, Josefina ha traído música. ¿Qué te gusta, Negrito? Todo es lindo, ¿eh?
Tapia en la puma, al aire da su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. El trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa. Los ojos negros se azulan alfa, los ojos negros se azulan, el sauce de tu casa te está llorando porque te roban eulogia. Carnavaleando. La cara se le enharina, la sombra se le enarena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la tarde, es una dadia morena, y cuando se hunde en la tarde, es una dadia morena. El sauce de tu casa te está llorando porque te roban eulogia, carnavaleando, porque te roban eulogia, carnavaleando.
A las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica. 20 años.
De la Rioja yo soy cantor y guitarra.
Con nuestra música.
Camino pequeño, guiaste mi sueño.
Nuestra música.
Ahí anda la Natahualpa por los caminos del mundo.
98.7 Folclórica. Nacional Folclórica.
Hola, soy Marcelo Simón. Los espero de lunes a viernes en el mediodía de la Folclórica, entre las 12 y las 14, con música, entrevistas, algunos comentarios y lo que más nos importa, el folclore.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
10 de la mañana, 34 minutos.
Informate al instante en Twitter. @folclóricafm987. Mándanos un WhatsApp. 113-109-5896.
WhatsApp Folclórica.
Buen día, mi nombre es Omar y quiero decir que en Líbano nosotros tomamos mate y es uno de los productos más consumidos como hora de merienda, desayuno, y hace poco está comenzando a beber mate de bombilla, si no, mate cocido. Fuerte abrazo.
Buenos días, gracias por el programa como siempre, pero quería contarles que en Santa Clara, Cuba, hay un profesor, Aristides, que tiene el Club del Mate. Y ahí vamos muchos argentinos. Muchos. Tiene fotos, tiene notas. Es muy agradable. Gracias y hasta siempre.
Hola, buenos días, me llamo Agustín, me llamo, no siempre, pero se llama. El tema del agua caliente que hierve para el mate, el agua cuando hierve, mueren todos los microbios, después se levanta la tapa y con una cucharita se mezcla para volver a agregar a cierta cantidad de oxígeno para poder tomar mate y nada más. No, es una forma de poder tomar mate sin que tenga microbios y el agua no es de buena procedencia. Gracias, salud.
Bueno, hay mensajes. Primero, un señor absolutamente libanés, se veía en su tono, que dice que ahora está más la bombilla, pero que siempre fue el mate cocido, que también debe haber ido de acá, porque la yerba es de esta
totalmente
zona.
Totalmente de acá.
Bueno, el tema del agua. A ver, yo creo que siempre me enseñaron que el agua hierve y no sirve.
Mira, a lo mejor no sea una explicación muy científica. Yo lo leí en un libro, que tampoco el autor decía que tampoco lo consideraba algo muy científico, pero se le había preguntado a un físico esto. El agua corriente de canilla, yo le digo a la gente que tome agua corriente de canilla si tiene un filtro mejor, porque sobre todo los porteños tomamos mucho cloro también en el agua. Filtrada es más rica. Si vos pasás de los 100 grados al entrar en ebullición, por supuesto que el vapor que se va es agua y lo que permanece dentro de la pava es H2O, no es que cambia la composición. Pero en ese agua corriente hay burbujitas de aire que se escapan. Entonces, si vos le pones agua fría, no se las estás incorporando. Acá el oyente decía de agitarla e incorporarle, que eso en realidad no estaría mal, no sé si se incorpora tan rápidamente, solamente con agitar una cuchara. Pero yo siempre digo a la gente, si hirvió el agua, arranquen de vuelta. Y no hagan como hago yo, que lo digo pero no lo hago, de poner la pava en el fuego e irte a hacer otras cosas, porque seguro que se te hierve.
Ahora, perdóname, ahora hay pavas que ya no son tan caras, que me dejan el agua a la temperatura que
la
yo
quiero. La pava eléctrica.
La pava eléctrica,
claro,
lo mejor.
No es una cosa tan...
No.
De lujo, no.
Pero sabes que yo tengo un problema. A mí me gusta tomar de la pava. Tengo una tara. Obviamente no me puedo ir a la plaza con la pava, ni podés circular.
No, digo
mucho.
Para que no se te pase el agua.
Obviamente, pero bueno. Digo, si sos ridícula como yo, que te gusta tomar de la vieja pavita que tiene el piquito finito, tenés que estar cerca de la pava y que no se te hierva.
Bueno, lo segundo, ¿se justifica si estoy en un lugar donde el agua puede ser... ¿Tengo temor por el agua? Estoy en un río que no conozco, que me parece que...
Igual, convengamos que a los 90 grados también o a los 80, matás la mayoría de las bacterias,
la
no sobreviven a esa temperatura. 75-80.
75-80, primer tema.
Eso.
Segundo tema, antes de hacerlo. Mate de calabaza, a vos te veo con el famoso mate este que tiene interior de vidrio porque no... No
pero
se
este vidrio temprano, ¿sabes por
qué?
Porque, bueno, yo trabajo en una empresa, en CBC, lo voy a decir un chivito, que tienen muchas yerbas con hierbas y con sabores. Entonces yo a veces le recomiendo a la gente que usen estos de vidrio templado cuando usan sabores, porque si vos te gusta tomar muchos sabores, la calabaza
contamina.
Se impregna, ¿entendés?
Se impregna. Ahora, si no es así, es para mi casa y tomo siempre el mismo, la calabaza.
Sí. A mí me gusta la calabaza, me gusta. Los que más recomiendo son los que se curan. ¿Cuáles son los que se curan? Los porosos. La calabaza, la madera y la asta. Porque son materiales orgánicos que hay que ir impregnando con el sabor de la yerba.
¿Cómo se cura la calabaza?
Bueno, la calabaza, vos tenés una calabaza nueva. La llenás con una cebadura vieja, porque como vas a tirar esa yerba, no te conviene usar una nueva. Lo podés hacer con yerba nueva si querés. La llenás. La humedeces, o sea, si ya viene húmedo el mate que acabas de usar, lo dejas así hasta el día siguiente. Al día siguiente la vacías, lo enjuagas con agua común, con una cuchara raspas bien el interior, porque viste que quedan restitos de lo que era el viejo bario de la fruta, ¿no? Eso es un zapallito,
claro,
por
sí,
poner
sí.
Una. Entonces le vacías bien, tiene que quedar bien lisita la.
Lo raspas.
Cuando está limpito, le volvés a poner
cebadura
vieja. Y así 3 días.
Bueno,
al tercer día ya está curado.
En Corrientes, en la costanera que venden mate, saben de mate mucho, me dijeron, una, no dejes la cebadura más de
24,
una noche.
12 horas.
Si no, se empieza a descomponer. Y otra cosa me dijeron es, al principio, ponerle manteca.
Bueno, hay gente que lo cura con grasa, con manteca,
y después
con
rasca.
Aguardiente, con whisky, o sea, hay todas las
con una brasa caliente.
Bueno, esa es otra, es una, eso cuando vos lo querés curar para dulce, antes de hacerlo de la cebadura vieja tres veces, ponés un pedacito de una cucharada de azúcar, un terrón de azúcar, decían antes, que ahora no hay más terrones. Le pones una brasa caliente y lo tapas con una madera, porque si no llegas a tocar con la mano, te quemas. Y lo vas pasando y lo caramelizas todo en el interior. Queda riquísimo.
Ahora, ¿y si no le pongo el azúcar, no me lo cura igual?
Te lo va a curar, pero no para dulce. Sería una curada.
No importa,
curada.
Pero digo,
¿para
quemar el ollejo?
¿Sabes para qué es la brasa? No es para curar el ollejo, es para caramelizar el azúcar.
Perdón, entonces claro, está bien.
Es para hacerlo más dulce.
Para hacer un caramelo. La otra sería tirar un caramelo adentro del mate, pero es más difícil porque ya se te. En el volcarlo ya se
bueno,
te.
Bueno, ya tenemos el mate curado, ya tenemos mate. Vos tenés el de tu empresa, de CBC, pero yo uso.
Yerba.
El porongo común. ¿Cuánta hierba? ¿Hasta
bueno,
dónde?
¿Lo hacemos? ¿Quieren?
Sí, claro.
¿Los pasos?
Andá hablándolo porque...
Lo vamos a hacer así. Vamos a, para que se lo imaginen los oyentes, cargamos el mate a las 3/4 partes de su capacidad.
75%.
Más o menos. Cada uno le gusta más largo, más cortito, pero yo lo... 3/4 partes. Uh-huh. Lo tapan con una mano. Lo sacuden. No hay que estar media hora sacudiendo el mate. Con 2 veces, 3, ya estamos. Cuando lo volvemos a su posición original, tratamos de dejar un cuenquito. Imagínense una partecita como un tobogán de yerba que cae. Ahí empezamos. Uy, no tengo pico para mi termo.
Ahí está atrás.
Ahí empezamos a tirarles los primeros chorritos de agua, que en realidad, a lo mejor, si yo estoy con la pava, no llego a la temperatura óptima, pero es el mejor momento para...
O sea, ¿no le tiro fría?
No hace falta.
No hace falta.
¿Sabés por qué? Porque la enfrías a la yerba, no tiene sentido.
Bueno.
Uno, ponele. Y siempre recuerden que hay que tirarlo desde arriba, bien lejos. Así hace una rica espumita.
En el estás tirándolo en el pozo.
En el pocito. Sí. En la parte que yo voy a elegir para yerba húmeda. Dejamos, como si fuera, a ver. La parte alta, que es la base del tobogán, está seca. La parte baja, que sería la base, abajo, cerca del piso, eso es la parte de yerba húmeda. Tres bien. Chorritos y esperamos que... Ahí van a ver que si esperan un ratito... Esa yerba se hincha. Ese es el momento para tomar la bombilla. Como ven, todavía no había hablado de la bombilla. Tapás con un dedo la boquilla, que es la parte finita, la que va en la boca, y apoyamos la paletilla, que es la parte ancha, en ese cuenquito de yerba húmeda que se hinchó. Y el cuello de la bombilla se apoya en el lado opuesto. Entonces te queda diagonal. Los uruguayos la hacen derechita. Esa es mi forma y a mí nunca se me tapa y me queda rico y espumoso.
Bien. Eso es para que el aire no suba por la bombilla.
Para que se, claro, haga vacío. Haces claro. Vacío, entonces no sube y no se te mete ninguna partícula chiquitita.
Después
de
se tapa la bombilla.
No,
él es un incrédulo de todo.
Bueno, y ahí tiramos, ahí empezamos a cebar. Siempre de a poquito y desde altura. Tenés que ser medio capo, ¿no? Yo, por ejemplo, con este termo que no conozco, me estoy quemando un poquito. Y ahí te va a quedar, siempre con espumita y no se te va a tapar. Me tomo el primero porque están lejos ustedes.
¡Qué genio!
No se te tapa posta, no se te tapa nunca más. Ah, pará. Cuando ya se te gastó el sabor en esa parte, ahí sí ya empezás a cebar en la parte seca. Y si
¿cómo haces para dar vuelta la bombilla?
Todavía no la voy a dar vuelta.
No,
cuando se agotó, sin dar vuelta, empezás a cebar en lo seco.
Y la yerba va cayendo sobre él.
No la movés.
No, claro. Yo conocía...
Bueno, pará, y ahí cuando ya sos muy canchero, pero la tenés que tener muy clara, no la tenés que sacar,
bueno,
nunca.
Perfecto.
Yo les recomiendo a la gente que no la muevan la bombilla,
así
pueden.
Mojo la yerba seca.
Claro, y cuando ya se te acabaron los dos cuencos, no, podés dar vuelta el mate, porque hay lugares que por ahí no son tan explorados. Si vos... A ver, ¿cómo hago para que la gente lo entienda? Vos usaste todo el cuenquito húmedo. Lo pasás a la parte seca. Tenés 2/3 del mate, teóricamente, ya usadas de yerba.
Sí.
Por ahí podés usar 1/4 de vuelta.
Moviendo
entonces,
la bombilla.
Ahí sí, ¿sabés cómo se hace? Sin sacarla, no lo voy a hacer ahora, porque si no les arruino el mate a ustedes. Sin sacar la bombilla, tapás de vuelta la boquilla y la girás 1/4.
Y la girás.
Eso se llama dar vuelta el mate.
La girás 1/4.
Sí. Y ahí, por ahí,
o
hay
sea
parte
nunca,
de la yerba que no se usó.
Vos el mate.
También, cuando ya está... Ahí ya, cuando palmó del todo, ahí sacás un poquito de yerba y ahí si no te queda otra que sacar la bombilla. La usás como cucharita.
Ah, bueno.
Y le agregas. Pero para esas acciones hay que ser bastante buen cebador. porque si no la tapas a la bombilla.
Siempre. ¿Usás un mate tan pequeño porque es lo conveniente o porque es
porque
para
es
tu trabajo?
Porque es el que traje de casa porque lo mandó
pero
la
vos,
gente.
Normalmente, ¿qué tomas? ¿Un poco más grande el mate?
Yo tomo un poco más grande, un poquito más grande. Es más fácil. Y aparte porque yo por ahí tomo y lo tengo mucho rato, porque por ahí estoy haciendo una huerta o un jardín. No tengo tiempo de ir a buscar la yerba nueva. Entonces me agarro uno grande y estoy toda la mañana con el mismo mate.
Bueno.
Impecable. De lo ¿Viste que lo de la bombilla lo sabía?
Hiciste, de lo que hiciste, salvo lo de girar la bombilla, hacemos todo igual acá.
Tratamos bien, de mantener bien, ese ritual.
Lo único que le echamos al principio, agua fría o tibia, para
pero
más allá de que el primer mate sea asqueroso,
no,
para,
es
no quemar, para no quemar la yerba.
No, por ahí en el caso de ustedes que tienen un dispenser, por ahí sí. Este tiene una peperina muy rica. Vas a sentir una peperina que es preciosa. Si te gusta. Si no te gustan las hierbas, no te va a gustar. Pero si te gustan las hierbas, es una peperina posta, así, de la sierra.
Muy bueno.
Acá Maxi toma con boldo, ¿no? ¿Le pones al mate a la mañana?
Boldo. ¿Se lo agrega Maxi o viene ya?
Creo que se lo agrega él, ¿no?
Boldo era lo que se tomaba después de comer, ¿no? Para la digestión, ¿no?
Pero está buenísimo porque es hepatoprotector.
El tilo era para dormir y el boldo para la digestión.
Y cuando tenés, por ejemplo, en general, por ejemplo, este tiene menta, peperina y poleo. Los tres son buenísimos. La gente que tiene problemas de gastritis, que los médicos le dicen que no tomen mate, las que tienen hierbas son ideales.
Vi muchas combinaciones para el tereré en Corrientes.
Sí, viste.
Yeguas paraguayas.
Porque los paraguayos, ¿sabes qué hacen? A la mañana salen con ese termote gigantesco que parece...
El termolar.
Con eso
que tiene como
pasan
litros.
Por la plaza.
Tres litros.
Pasan por la plaza y van eligiendo, viste que venden ahí, las señoras van vendiendo hierbas y la van metiendo en el termo y se hacen sus mezclas.
Cada familia tiene su mezcla.
Bueno, en Córdoba usan muchísimo también las hierbas en el mate. Ahí está el chiste, que de casualidad le ponen yerba, pero todo lo demás son yuyitos, burritos.
Y le ponen mucha azúcar.
Y mucha azúcar.
Mucha azúcar. Así que...
La verdad que me llama mucho la atención cuando lo tuve, la forma de la bombilla, es como que es un mate nuevo.
Bueno, pero vos lo podés hacer como... ¿A vos se te tapa el mate?
Sí, bueno, no me
porque
deja
si no
mucho
se te tapa, usá tu fórmula.
Lo dejamos que una vez...
A ver, yo uso esta fórmula porque a mí me resulta, pero yo siempre le digo a la gente, ¿tu mate se tapa? No. ¿Te sale con espumita? No. ¿Te gusta? ¿Te sale rico? Sí. Seguí con tu fórmula.
Claro.
¿Entendés? Porque si...
Una cosa buena es todas las bombillas nuevas, estas uruguayas o lo que fuera... Primero las que se desarmaban esa con el resortito,
la bombilla higiénica.
O las antiguas se tapaban para siempre.
Sí, pero igual hay una fórmula. Les cuento cómo se hace para limpiar una bombilla.
Sí,
es una
sí,
pavada.
Sí, por favor.
Hay varias. Una, el típico, ¿se acuerdan que había un pincelito, como una especie de cepillito circular, sí, que se mete así por el cuello? Bueno, esa era una. La otra es, la dejas hirviendo, haces una dilución de bicarbonato de sodio, tipo 2 cucharadas en un cuenquito, uh-huh, en un jarrito, y la pones ahí adentro. Cuando la terminás de dejas un rato largo, golpeás un poquito la mesada, vas a ver que te sale todo. La roña, después le enjuagás mucho, si no te va a quedar un mate recontra salado.
Esas bombillas antiguas que tenían ese nudo antes del... que me parecía espantoso ese nudo, pero me enteré que ese nudo tenía un sentido de otro color del metal, un nudito antes de donde tomás.
Ah, esa no, ¿cuál de ellas? ¿Vos decís
claro,
la que es
como,
el coco?
En la misma bombilla, acordate que ahí arriba había como un metal envolviendo.
Acá arriba.
Ahí arriba, y dicen que tenía un sentido para el agua, para algo.
¿Eso sabes para qué? Es para que no te quemes cuando si, por ejemplo, si se te cae la boca,
era
para que no se te no te quemes los dedos. Cuando vos estás
contenta, para que no me quemen los
dedos. Sí, es una cuestión de que, como es como el cuello de la botella cuando vos pones el que
sí,
no te caigan las
era
gotas.
Era feo eso.
No, pero sí, es como una
es muy tradicional, ¿no?
Sí, en las viejas y en las nuevas, vos fíjate.
¿Y por qué las boquillas eran de un color dorado?
Porque la boquilla se hacía de oro en las lindísimas.
Ah, y por eso quedó.
Quedó porque es bactericida. Porque es bactericida. El oro es un metal bactericida. Entonces se usaba para no contagiar cuando uno usaba el mate con otro. Yo sigo charlando y me olvido.
Tengo algunos mensajes para ella.
Dale.
Qué interesante la invitada, dice Miriam de Caballito. Me sorprendió la data de que en Uruguay no crece la yerba mate. Dice, ¿y por qué dicen que la yerba uruguaya es la mejor?
Porque la elaboran ahí.
No.
No, en bueno, Brasil, ¿no es?
Sí, a ver. Compran es brasilera. Brasil. Los uruguayos toman yerba brasilera. Vieron que es más verde oscura y no tiene, y un, tiene una molienda muy fina y no tiene casi palitos.
Pero quiero decir que de última podés procesarla o hacer algún trabajo tuyo, pero la yerba es siempre el mismo lugar.
Siempre es el mismo origen. O sea, la yerba uruguaya es... Igual también toman yerba argentina y hay, a veces hacen blends. Porque, a ver, la diferencia de los brasileros con nosotros es que ellos no la, casi no la estacionan. No sé si fueron al sur del Brasil, que es verde fosforescente la yerba. Sí, sí. No tiene estacionamiento. La nuestra, que es, tiene una, ese verde seco medio doradito, es casi exclusivamente nuestro ese proceso de elaboración del estacionamiento tan largo. De hecho, nuestras yerbas premium son de 18 meses de estacionamiento. O sea, es muchísimo tiempo. Por eso son más caras las premium.
Valor agregado.
Y aparte es un montón de tiempo de la plata inmovilizada, digamos. No es lo mismo una yerba de cámara que está un mes que otra que está estacionada en bolsas de polipropileno de 50 kilos en con mucho control de temperatura y humedad. Bueno, es como cuando vos metés un vino en una barrica roble. Es exactamente lo mismo que meter, dejar estacionado una yerba. Son mucho más ricas para mí.
Estoy buscando, ¿no? A veces encuentro una chica cantante brasileña que, bueno... que a veces manda esos mates por hongo grande y la hierba es verde, verde, viva, viva y molidita, molidita, molidita. No tiene un palito.
Claro, porque ellos, bueno, por eso es que hay que ser muy capo para que no se te tape una yerba, un mate. Bien, claro, bueno, ahora me están mostrando un mate que es verde, claro. Esmeralda, no, más que esmeralda, más tirando
molito,
a
molito,
pasto.
Que parece café.
Sí. Mirá. Y molido finito.
Es muy
finito,
difícil
finito.
Que no se tape la bombilla ahí. Yo he tratado de cebar en esos mates y me cuesta más con esa
claro,
yerba.
Se te tapa.
Sí,
pero probá con esto que te enseñé hoy de tapar la boquilla, vas a ver que no. Y ese tema de sacudir, ¿saben para qué es que uno sacude el mate? Para que las partículas más finitas vayan arriba y las más grandes abajo. Entonces ahí armás más aire abajo. Entonces no es que en la primera chupada entra todo el material finito.
¿Palo o no palo? ¿Palo o no palo?
Mira, nosotros elaboramos con palo y sin palo en la Argentina, pero aún la que tiene sin palo es 90% hojitas y 10% palitos. No existe sin palo nada.
10%.
En la normal, en la con palo, es 65-35.
Pero es más barato. ¿Con palo es menos calidad, más barata o es
no,
lo mismo?
No, es una elección y en realidad a nosotros nos sirve mucho tomar con palo porque te resulta más fácil hacer la yerba. Así que yo lo que les digo siempre es que no le saquen el polvo. Viste que la gente se esmera en sacarle el polvo. Hacen tantas cosas raras con el mate. Hace poco circuló un video de un tipo que colaba la yerba y mostraba cuánto polvo tenía.
Sí, lo he visto.
El polvo es nada más ni nada menos que hojita molida. Y es muy necesario porque es lo que te entrega sabor, espuma, aroma. Porque vos pensás, si yo soy agua... ¿Qué hace el agua? Primero se captura lo que es más fácil de diluir. Entonces, toma todos los materiales solubles de polvo.
¿Lo puedo comparar con los vinos por ahí de guarda, que por ahí mirás que abajo tiene un
el residuo.
Resto de vino?
Eso. No, pero eso, en el caso de los vinos de guarda, eso muchas veces son tartratos, que son como sales que van precipitando por la guarda.
Pero es del vino, no es que nadie le eche una cosa
no,
rara.
No, obvio. Y aparte es muy necesario el polvo. Dejen de sacarle el polvo al mate, déjense jorobar, porque lo voy a matar
la frase,
a todos.
Dejen de sacarle el polvo al mate. No se toma mate enojado, dice.
Tal cual.
No sé por qué será.
Y porque es un momento de...
Es un ritual.
Mira, yo siempre digo, comparándolo con el café, uno puede tomarse un café al paso, no te podés tomar un mate al paso. Te tenés que tomar un respiro, un momento de... Y el armado del mate ya te lleva un ratito.
¿Cuál mate, no es mejor ni peor, pero ¿cuál te parece más representativo del mate? El mate del tipo... mirando a la pampa, que tiene todo un mensaje, con su mate reflexivo, o el mate de la ronda.
El social. Mira, yo siempre digo cuando hago un relato sobre la vida colonial, que el mate fue protagonista de todos los momentos nuestros, de la historia, etcétera. Entonces yo digo, al gaucho lo salvó el mate, porque en esos largos arreos por la pampa, el tipo por ahí llevaba una galleta, un poco de charqui y mate. Y le aguantaba el frío, la soledad, el hambre, el cansancio. Imagínate un soldado en las campañas de la liberación de América. El tipo, el miedo, la soledad, el extrañar a su familia, estar ahí cruzando la cordillera. Yo creo que es consuelo, que es compañía, pero no por ser poeta, es la verdad. O sea, no me quiero hacer la mística. Estás solo en tu
tenés
casa.
Tenés una pequeña desazón, aburrimiento, nostalgia en la mitad
es casi
del campo.
Un amigo que te está haciendo
no
así.
No es lo mismo estar
hombro,
con
¿no?
las manos no sé dónde que no. estar con tu ritual o yo no fumo sí. ahora, pero como el que su puchito, armaba su puchito. Son Tal cuestiones muy necesarias para esa soledad.
Y también es muy lindo esto de decir, che, nos tomamos unos mates, charlamos. Sí, claro. O sea, es para todo, para estar solo, para estudiar, para laburar, para...
Sí, genera una gran intimidad, un muy buen ambiente, por más que esté con mucha gente.
Yo creo que por eso los orientales que fuman el narguile lo asociaron, porque es también ¿viste? Esa cosa de reunión, de compartir, claro. de un momento de reflexión, de encuentro. Es como el mate, por eso yo creo que se coparon con el mate, los sirios, los libaneses.
Tiene que ver, ¿no?
No, digo yo.
Bueno, estamos con el... Composición, tema, el mate. De chico, no sé cómo es ahora, pero el mate que empezaba era de leche.
Claro.
Cuando eras chiquito. Dulce.
Vos sabés que yo siempre le digo a la gente que les empiecen a dar desde chiquitos mate de leche. Mi abuela me daba. Aparte le ponía como un azúcar, como caramelo, no sé, una cosa mortal de rica. Porque... Tienes tantos beneficios, es un excelente desayuno para un chico. Vos pensá, tiene vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales, es estimulante, es bueno para todo. Es un gran alimento el mate, nadie lo sabe.
No se sabe mucho eso, ¿eh?
Yo siempre lo cuento en mis catas.
Pero quiero decir que eso es muy valioso, porque el mate es agua caliente.
No, es un alimento, por eso los guaraníes, por ahí... Pasaban horas y horas sin comer.
Aguantaban todo.
Lo que no tiene son hidratos de carbono. Por eso una buena combinación es unas tostadas,
una torta
un pancito,
frita en el campo.
Eso es lo mejor. Con un buen mate. Porque ahí tenés cubierto casi todos los... Vos sabés que dicen que si vos te tomás un mate de 50 gramos, que es un poquito más que este que tengo acá, con un termo por día, es casi cubrís la necesidad de vitaminas y minerales que necesita un adulto sano por día. O sea, mirá, con nada más que un litro de mate.
Nosotros acá, ¿qué tomamos? Uno por hora, por
todo
lo menos.
Todo el tiempo, no, tomamos todo el tiempo.
Claro. Desde que arranca el programa hasta que termina.
Así que no, hay que tomar mate y hay que darle a los chicos. Desde determinada edad, hay que preguntarle a los médicos, porque, viste, bueno, es como darle café a un niño muy chiquitito. Son justamente al tener tantos taninos y tanto ¿cómo se llama? Polifenoles, a veces puede ser medio agresivo para una pancita de un bebé, ponele.
Por eso te daban de leche.
Por eso, claro. Porque ahí,
mate
cocido.
Dos, tres años ya
mate cocido podés mate tomar enseguida, cuando sos muy chiquitito.
Pero ¿cómo es el mate de leche? Perdón, mi ignorancia.
¿Cómo es el mate de leche? En vez de
con leche.
Termo de tener,
en vez de
no
agua.
Un termo. Calentaban la leche en otra cosa, en un jarrito, y te servía como si fuera claro. un termo.
Ah, mira.
Es re rico, pero vale algún día, está buenísimo.
Acá había un programa que se llamaba Mate de Leche. Sí, un programa de Radio Folclórica.
Y cuando tenés 8 años, 9, que ya estás, te ponen un poquito de color del vino en el agua o en la soda.
Claro, tal cual.
Sí, pero es normal. Y no salís alcohólico por eso.
No.
Te van a integrar, es como crecer.
El típica soda con manchadita con un poco de vino.
Para que le dé color.
Vamos a ir a la señal de las 11 y luego vamos a charlar un cachitín más con Josefina porque es muy interesante. Josefina es Armendáriz, como Armendáriz, pero Armendáriz.
Con ese.
El mismo apellido.
Exactamente. No, el otro es Izeta. El
mío
es
pero digo, son los mismos apellidos anotados
distinto.
De otras maneras, vascos.
No, catalán.
Catalán.
En mi caso es catalán.
Argentina se informa por Nacional.
Las 11 en todo el país. Los nuevos diputados porteños juran en la legislatura. juran los 30 nuevos legisladores electos de la ciudad de Buenos Aires. Lo hacen en un edificio vallado y con fuertes medidas de seguridad. Mariano Recalde, quien deja su banca como legislador de Unidad Ciudadana para asumir en el Senado de la Nación, señaló que se va con un sabor amargo y dijo que espera que las cosas cambien a partir del 10 de diciembre.
Breve, 2 años, pero la verdad es que me llevó un sabor amargo. Fue récord en cantidad de leyes y todas malas para la gente. Se profundizó mucho la política de venta de tierras, de endeudamiento y de ajuste para la gente. Prueba de ello es cómo terminó la última sesión con los médicos residentes reprimidos, otra vez en la legislatura vallada. La verdad es que no fue una buena experiencia en ese sentido. Esperemos que a partir de diciembre las cosas empiecen a cambiar en la Argentina.
Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
Tras la caída de granizo en la zona del Valle de Uco, se aguardan nuevas tormentas.
Una fuerte tormenta de granizo afectó zonas productivas de Mendoza, principalmente a cultivos vitivinícolas del Valle de Uco y del sur de la provincia. Carlos Bustos, de Contingencias Climáticas de Mendoza, dio detalles de los daños que causó el granizo y adelantó que hay probabilidades de nuevas tormentas.
Se originaron tormentas bastante fuertes aquí en el Valle de Uco, afectaron los 3 departamentos. La verdad que hacía bastante que no registrábamos una situación de estas características.
Primera Nacional en la zona 2.
Deportes.
Hablamos del Mundial de Handball Femenino en Japón. El seleccionado argentino obtuvo su primera victoria al vencer a China por 34 a 28. El próximo jueves se enfrentará a Suecia por la cuarta fecha.
Datos del tiempo.
En Tunuyán, Mendoza, 19 grados la temperatura, la humedad 48%, cielo parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 24 grados, 2 décimos, humedad 36%, la presión 1008,6 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Seguís en Nacional Folclórica 98.7. Una hora más con nuestra música.
Seamos amigos en Facebook. Búscanos Folclórica Nacional.
A las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.
A orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama, adentro puro temblor, el bombo con la baguala, y se alborota quemando del chispear la guitarra, y se alborota quemando le chispear la guitarra. Lucero solita, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
Bueno, estamos con Josefina. Vamos a tener un ratitito más de charla. Josefina Armendares, que es ingeniera agrónoma, pero en realidad estoy seguro que la mayor parte del día anda con sus clases, sus degustaciones y su profesión de sommelier de hierbas.
Sí, Exactamente. Tengo la pala por un lado y el mate de la otra mano.
Y el mate, igual que el vino, por alguna razón tiene tantas regulaciones, ¿no? Cualquier otra cosa que vos fabricás o producís, en tanto y en cuanto no haga daño, te lo permite el ANMAT, creo que se llama.
Sí.
La yerba está como desregulada, el precio, el todo, y el vino, los grados, o sea, son bebidas muy populares que hay que controlar mucho eso, por lo que veo.
No, la regulación del mate es que, por ejemplo, primero en el Código Alimentario Nacional tiene un montón de reglas que son, por ejemplo, la granulometría, que se respete, que sea 65% de hojitas contra 35 palitos, ese tipo de cosas.
Una naranja, ¿no?
No, bueno, pero porque... Pero hay productos que tengan que ver, digamos, que tengan varias facetas.
Y lo que se
que
paga,
evaluar.
Además.
Sí.
Pero una discusión, hay terribles discusiones. Ha habido líos grandes políticos con el tema de la hierba.
El tema comercial sí es bastante. Sí, bueno, ese sí es bastante jorobado, porque tenés los productores, que a veces son micro, o sea, microemprendimientos, o sea, al revés, unidades económicas muy chiquitas. O sea. Las empresas grandes tienen sus propios yerbales, pero no alcanza con los propios. O sea, le compran a todos los pequeños productores que llevan al secadero. Claro. O sea, hay un montón de actores en la cadena de comercialización.
Lo que quiero decir es que todo ese tipo de cosas, como los grados del vino, van hacia productos que son demasiado componentes de la sociedad. Por eso tienen tanto el ojo encima, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además, por ejemplo, con las nuevas yerbas, hay muchas yerbas de estas que son... con hierbas, que no respetan el 60% yerba, 40% de hierbas. Y eso ya es una tisana, ya cambia de categoría, no es un mate, no es yerba.
Claro, no es yerba.
Ese tipo de cosas están muy reguladas. Y tiene que haber inspectores todo el tiempo viendo que, por ejemplo, las cosas se hagan bien, ¿no?
En Misiones, cuando estuve hace un poquito, descubrí que ellos toman otras hierbas. Ya acá lo hemos hablado, ¿no? Toman ¿cómo se llama?
¿El nombre de la yerba? Sí. Mate rojo.
Mate rojo y la otra lluvia.
Sol y lluvia.
Sol y lluvia.
Sol y lluvia. Toman otras. Y vi que
están acá, ¿eh? Acá se consiguen.
Pero menos. Digo, no se toman tanto.
Sí.
Allá es muy normal. Donde vas están en 5 kilos, 4 kilos. Siempre hay que tomar lo que toma el lugar que más sabe.
No, y aparte lo que pasa es que esas yerbas... en general, por ejemplo, en Misiones hay yerbas que no llegan a Buenos Aires. Nunca, pero no solamente esas dos, millones, que son riquísimas, que son de consumo local, no llegan a producir tanto como
pasa
para
como
que
vino.
Vaya por el resto del país.
Ahora, lo que te preguntaba es, ¿hay hierbas con procesos, si digo ahumado, no es ahumado, tostado? Digo, sí. ¿Hay otros procesos, no?
Totalmente. Bueno, tendría que contarte, y no nos va a dar el tiempo, todo el proceso de elaboración, pero para que sepan, el comienzo del proceso... una vez que ya llegó al secadero, es una cosa que se llama sapecado. El sapecado lo reciben todas las yerbas, es un contacto de 20 segundos de la hoja, en ramas y hojas, como llega del cultivo, con el fuego directo. Es como si fuese una lengua de fuego que lo tuesta. Pero es un instante, tanto como para no quemarlo, pero es lo que le da esa notita tostada que tiene la yerba mate. Después de ahí pasa al secadero. El tipo de secado es... hay varias versiones, pero les cuento la división más importante es con humo o con aire caliente. Cuando es con humo, son las famosas barbacoa, que son bien ahumadas. Ahora, Misiones, como no tiene gas natural, todos sus secaderos funcionan a leña, o sea, queman todo, desde el palito de hoja hasta la rama del árbol que acaban de echar, porque imagínense el costo que tiene el secado de la yerba. Entonces, en Misiones, todas las yerbas misioneras tienen una notita ahumada, aunque no sea barbacoa, aunque la fogata esté muy lejos y venga por cañerías, por debajo de la tierra y salga al secadero. Porque como viene de un producto que el calor viene de fuego, de madera quemada, tiene nota ahumada. Ahora, en Corrientes, muchas de las empresas más grandes sí pueden usar gas natural porque tienen, entonces les sale más barato hacerlo por gas natural, entonces no son tan ahumadas. Esa es una muy práctica para que se den cuenta los oyentes si quieran probar una yerba correntina contra una misionera. La misionera siempre le gana en humo, siempre, aunque no sea barbacoa. La barbacoa era un sistema de una canasta gigante de Cañas Tacuara, que el maestro secador, que le llamaban el Urú, se quedaba 8 horas toda la noche viendo secar, iba cambiando, era en el fondo, iba poniendo las ramas de yerba y por debajo venía el humito, ¿no? Cuando ya estaba seca, lo pasaba como a una solapa que tenía esta gran canasta y le volvía a cargar. Entonces se pasaba toda la noche dejando secar con el humo y quedaba esa yerba que está ahumada. Todavía hoy hay yerbas que se comercializan como barbacoa.
Sí, sí.
Son muy ricas, muy ricas.
Y la última es, veo cada vez más yerbas orgánicas.
Sí.
Ahora bueno. Había una marca, ahora hay 4 o 5 marcas en todas las dietéticas que las conocés por el envase que.
Y aparte porque te costó bastante más caro.
Bastante más. ¿Cambio?
A ver, a mí me parece bárbaro que sean orgánicas, al contrario, aparte son muy ricas las yerbas orgánicas, las que yo he probado son todas muy ricas. Me parece que justo es un producto donde no hay tanta diferencia entre el orgánico y no orgánico, porque el arbolito de la yerba. Casi nadie le pone ni un agroquímico, claro. Porque son carísimos. Vos pensás que los pequeños productores yerbateros no tienen ni plata para comprar agroquímicos. No. Bastante que pueden hacer el proceso de elaboración, o sea, cultivarla y cosecharla. O sea, no es una planta muy atacada, puede tener insectos y alguna vez le harán algún tratamiento. Pero como se cosecha la rama del año, en general no tenés grandes problemas de contaminación de agroquímicos.
Josefina, gracias.
No, gracias a ustedes. Visita. Yo chocha de la vida.
Bien.
Bárbaro.
Me regalaste como...
¿Viste qué linda, qué fashion la...?
¡Qué canchera!
Es muy linda. Todos queremos esa, ¿eh? Todos queremos esa mochila, está buenísima.
Bueno, pero la tengo yo. Che, gracias, de verdad.
No, a ustedes, un placer, ¿eh?
Josefina Armendares, ingeniera y sommelier, y catadora, y buena conversadora.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la trenza del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la trenza del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados y llora mi guitarra, sollozos del sausal, y el tintinear de espuelas de río allá en el bar. Y una noche serena prendida en mi cantar, y el tintinear de espuelas del río allá en el bar. Una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el calicanto. tu orilla del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicán, tu orilla del Sausal.